Está en Hora 20.
8:03 PM. Estamos hablando con nuestros invitados, Catalina Botero, Juanita Gubertus, Miguel Gómez, Ciro Ramírez, sobre este enfrentamiento Cancillería Justicia Especial para la Paz por la solicitud de una audiencia de la JEP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado a la Cancillería fuera de lugar en la medida en que para ellos ha debido solicitarla por la vía del gobierno. Ya Catalina Botero ha explicado las razones por las cuales no tenía que ser así, pero ¿cuál es la importancia de que la JEP haya solicitado esta audiencia? ¿Por qué debe importarle al país un enfrentamiento de este tipo? ¿Qué es lo que aquí se juega? Juanita Gubertus.
Diana, yo creo que si uno lee el detalle de la carta de la Jurisdicción Especial de Paz, se da cuenta que el propósito, justamente en el marco, como ya explicaba Catalina, de ese seguimiento que anunció la Comisión Interamericana que haría a la implementación del acuerdo y en particular a los componentes de víctimas del acuerdo de paz, y lo anunció desde 2017, el objetivo es proveerle información a la Comisión Interamericana sobre el avance en el cumplimiento de las funciones de la JEP frente a el deber internacional de investigar, juzgar y sancionar por lo menos a los máximos responsables de los crímenes más graves y el avance en la satisfacción de los derechos de las víctimas. Yo creo que es una movida muy importante porque el gobierno por fuera, y lo reitera el canciller, dice absoluto compromiso con la JEP, de hecho específicamente dice reitera compromiso irrestricto con el funcionamiento del sistema interamericano, pero en Colombia el gobierno sí muy alegre va diciendo no, es que no cumple con estándares, es que cuidado que por este camino vamos a poner en riesgo nuestras obligaciones internacionales. Entonces pues creo que de alguna manera la JEP dice, bueno, la JEP, que sería la parte digamos en teoría débil porque el sistema interamericano ha cuestionado si efectivamente sí va a cumplir este acuerdo de paz con los estándares internacionales, dice venga y nos vemos en el escenario internacional para yo demostrarle que yo sí cumplo con estos estándares, y el gobierno que por fuera dice súper duro, no, sí, el acuerdo de paz cumple todos los estándares, que dicho sea de paso se está defendiendo a nivel internacional en casos contra Colombia diciendo tranquilo sistema interamericano, déjeme que en mi sistema de justicia transicional voy a resolver estos casos, a ver si en el sistema interamericano sale a decir lo mismo que está diciendo en Colombia, y es no, es que ahí sí hay una cantidad de obligaciones internacionales que no cumple el acuerdo de paz. Yo creo que ojalá, y espero que ojalá el gobierno sí se presente a esta audiencia pública, porque creo que sería un escenario muy importante para, perdón, esta audiencia que en realidad la Comisión Interamericana dijo será privada, para que justamente le explique a la Comisión y ojalá enfrente de la JEP cuál es su visión sobre el cumplimiento o no de los estándares internacionales por parte de la JEP.
Miguel.
A ver, yo creo que las formas son importantes, ¿no? Y aquí todavía hay un Estado y somos un solo Estado. Y me parece que la Jurisdicción Especial debía haber tenido, digamos, la elegancia de haber tramitado esto a través del canal oficial que es el gobierno de Colombia. Así no les guste. Yo creo que deberían haberlo hecho. Es por la forma, porque en el fondo... pues sí, uno se puede agarrar de que ellos tienen una función jurisdiccional y que ellos están en una labor que además tiene mucho que ver con el sistema interamericano de derechos humanos y, en fin, dicho lo anterior, me parece magnífico que vayan a la Comisión Interamericana, me parece buenísimo, a ver si de pronto les recuerdan que en el marco de la protección de los derechos humanos no está bien que una persona como Jesús Santrich, que tiene evidencia clarísima de haber participado en narcotráfico, siga su expediente durmiendo en la JEP. Me parece buenísimo que le pregunten, hola, ¿por qué el tema de Santrich se ha demorado tanto? Me parece buenísimo que la Comisión Interamericana les pregunte sobre si una entidad que ha sido cuestionada, que ha sido salpicada por temas de corrupción, temas de contratación abusiva, me parece buenísimo que les digan, hola, ¿ustedes sí será que están en capacidad de ejercer una justicia pronta? Me parece buenísimo que expliquen cuál es la relación entre haber obligado a niñas a abortar y la lucha política. Me parece magnífico que les pregunten si ellos consideran realmente que el narcotráfico es un derecho conexo con la rebelión. Yo creo que en la Comisión
de la CIDH a los
claro, a los de la JEP, que les digan si eso es así o no es así, porque la verdad, si algo ha salido mal en el proceso de paz, es la JEP. todo lo que pensábamos que iba, que podía salir mal, ha salido mal.
¿Por qué, Miguel?
Porque los casos concretos son, hay un fiscal que dice que recibió plata o que recibió plata para influir en un caso importante. Eso me parece que una entidad nueva salpicada por un escándalo de ese estilo. Hay un problema de contratación colosal. No, hay un problema de corrupción colosal, aparentemente, en la contratación. Entonces, una entidad que supuestamente...
Para que usted me vaya contestando. Sí, porque digamos que los raseros con los que se miden a la JEP, ¿por qué no son los mismos para la Fiscalía o el cartel de la toga?
Pero es que la Fiscalía no es la que está yendo a la Comisión Interamericana, estamos hablando de la JEP, no veo por qué tenemos que desviar el debate a otra cosa.
No,
la JEP salió mal.
Si en la JEP hay una persona que está investigada por presunta corrupción, ¿por qué debería...?
A ver, el secretario general está sancionado por la Procuraduría el día de hoy. Por darle a los supuestos.
¿Y el fiscal anticorrupción está extraditado en Estados Unidos?
No, pues sí, pero lo que quiero decir es que este no es supuestamente el organismo que le va a dar garantías a Colombia en el proceso de paz, pues resulta que es lo mismo. Entonces, que les pregunten, hola, ¿a ustedes no les parece como grave lo que está pasando allá? Es que lo que escuchamos en la prensa no es bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué el caso de Santrich? A ver, ¿cuál es la facultad que tiene la JEP en este caso? Simplemente mirar si la fecha en la que se cometió el ilícito es antes o después del acuerdo.
Así es.
Es una fecha. Llevan un año en esto. Ustedes me dicen que eso es normal. Entonces esa es la justicia que va a darle al país la claridad sobre lo que ha pasado en la violencia. Me parece que la JEP es de todo el proceso de paz. Si la JEP, la JEP le ha hecho más daño al proceso de paz que cualquier otra cosa. Creo que la gente dice, no, esto sí es una vagabundería.
¿Qué opinan de la posición
¿Qué tal esas declaraciones donde van los miembros de las FARC y confiesan supuestamente sus delitos en privado? Ah, en un proceso que se supone que es para la verdad, víctimas, la justicia, la reparación, donde según el presidente Santos, la paz la hicimos para las víctimas. Las víctimas ni siquiera pueden escucharlos. Ni siquiera pueden escucharlos cuando los denuncian o cuando supuestamente se refieren a las atrocidades que cometieron. A mí me parece que esto es un remedio de justicia. Esto queda cada día más claro,
Juanita,
que la JEP es para darle impunidad a las FARC. Y eso es lo único que va a pasar aquí. Lo único que va a pasar.
Juanita.
Y después van a coger un poco de
Miguel,
militares.
Dele la palabra,
van a clavar. Eso es lo que va a pasar. Entonces que vayan a la comisión y expliquen todas estas fallas que en solo un año se han producido en el funcionamiento de la JEP. Que vayan y expliquen. Me parece bien que lo hagan.
Yo comparto con Miguel que me alegra que la JEP vaya a ir a la Comisión Interamericana. Creo que justamente a poco más de un año de haber entrado en funcionamiento, tiene mucho para mostrar. Es una jurisdicción que por fin se tomó en serio los procesos de la política de secuestro en el caso de las FARC y de la política de falsos positivos en el caso del Ejército, que ha llamado a personas...
¿Qué es lo que ha pasado?
Miguel, Juanita lo dejó hablar.
En ambos casos ha seguido los mismos procedimientos. La de falsos positivos va un poco más adelante. En el caso de falsos positivos, al igual que con las FARC, primero se hicieron audiencias reservadas, siguiendo además las lecciones aprendidas de justicia y paz, en donde en vez de poner a cariar a las víctimas, primero se recoge toda la información y luego se hacen audiencias públicas. Esa es la razón por la cual conocimos primero de las audiencias públicas en el caso de falsos positivos que en las de FARC, pero el caso va hacia audiencias públicas en el caso de FARC, y qué bueno que lo puedan explicar, que nuestra Constitución tiene un procedimiento reiterado 3 veces por la Corte Constitucional sobre la necesidad de que la JEP tenga pruebas para decidir sobre los hechos, y que Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a la entrega de pruebas a pesar de que tuvimos un cambio constitucional que aclare que de ninguna manera hay posibilidad de que narcotraficantes que estén delinquiendo, desligados del conflicto, que no se hayan sometido a la JEP, que la JEP no haya admitido, no pueden dejar de ser extraditados. O sea, que el acuerdo es claro en esto, que ha incorporado una serie de medidas de lucha contra la corrupción, porque yo repudio también profundamente lo del fiscal Bermeo, pero todas las medidas que ellos han empezado a incorporar de transparencia, porque justamente se incorpora un estándar de conexidad que permite indultar y amnistiar delitos que en ningún escenario adquieren la connotación de crímenes internacionales, y por lo tanto ello es compatible con la Convención Americana. Yo celebro que podamos dar esta discusión abiertamente. Ojalá la hubiéramos hubiéramos podido dar en Colombia sin llegar al sistema interamericano.
La solicitud que hace la JEP para dar esas explicaciones tiene la posibilidad de responder a las preguntas que Miguel, o sea, podrían formularles
en una audiencia pública,
porque eso es bien interesante. La ventaja, Diana, qué pena solo terminar esto medio segundo, es que han atacado a la JEP como si la JEP hubiera usado esta audiencia para algo distinto a lo que ella dice, y es: hablemos de los avances y los retos en investigar, juzgar y sancionar a la terminación de un conflicto. No, y ella tiene todo para explicar primero sobre lo que ha hecho, aclarar, pero también sobre los retos que ha enfrentado.
Pero bonita, primero aclarar, un ataque no es decir, hombre, háganlo a través del procedimiento constitucional, que el Estado encabeza el presidente de la República, es el
corrupto. Pero digamos, vayamos más allá de ese tema, entonces, que Miguel ha dicho, no elegancia o forma, para después preguntarle si entonces ha debido el canciller enviar la carta públicamente.
Yo creo que ataque no es la palabra.
Pero quedémonos en la discusión que estaba planteando Miguel y que respondía en este momento Juanita. Digamos, es importante, por ejemplo, para Miguel es muy importante que la JEP vaya a la CIDH a responder por todo lo que él califica como una entidad impune y corrupta. Para Juanita es otro el escenario de que la JEP vaya a la comisión. ¿Cuál es el suyo?
Yo pienso que hay unos hechos ciertos, por ejemplo, que no hay pruebas y que sí hay pruebas y que las mande, pero que no las ha mandado. Estados Unidos respondió claramente que en la solicitud están unos hechos, unos presuntos hechos delictivos, y aquí lo que decía Miguel, oiga, pronúnciese si ya con esos hechos que le mandé fueron antes o después de una determinada fecha. No, que tiene que practicar pruebas, pero ¿de dónde, si ya se le mandaron los hechos o los presuntos hechos y ya se los mandaron, para qué se tiene que pronunciar de dónde para practicar pruebas, para qué, por qué y cuándo? Entonces, yo creo que primero aclarar eso, porque en la solicitud estaban los presuntos hechos. Dos, los plazos, que es que no llegó y no, yo no he visto ningún jefe llegando a la JEP, todos que plazos y plazos y plazos, que no llegó y entonces le dan otro plazo. Es como la jurisdicción de los plazos.
Es una burla, es una burla. Estas personas que secuestraron. Secuestraron a millones, a miles de colombianos.
En una audiencia pública hay una posibilidad de parte y parte, digamos, las preguntas y sobre todo tratar los diferentes temas. Y pues, hombre, digamos, ya permitieron la audiencia de carácter privado, la Comisión Interamericana. Pues qué bueno que se traten todos estos temas, que se traten también el tema de las objeciones, que son bastante, digamos, importante tratarlos con la JEP, y yo creo que lo más importante de todo esto es que se dialogue y en la parte, digamos, en la comunidad internacional conozcan, porque yo creo que en la comunidad internacional no conocen todos estos hechos que aquí los colombianos hemos visto en los medios de comunicación día a día, semana a semana. Y por último, yo también quiero decir el respeto que ha tenido el gobierno nacional y sobre todo el presidente Duque, sí ha sido irrestricto y lo ha dicho en todos los escenarios, tanto internacionales, y dicen como que es que internacional sí ha dicho esto, pero aquí no hace lo mismo. Hombre, yo no he visto en Colombia que haya respetado la JEP, ni el presidente Duque, ni el canciller. Yo creo que ha sido un respeto y un apoyo irrestricto, porque las objeciones es una facultad constitucional del presidente de la República por inconveniencia. Y Catalina, yo creo que eso lo hemos debatido un sinnúmero de veces en cualquier espacio, entonces yo sí creo que aquí el irrestricto sí le cabe a lo que dijo el canciller.
Catalina.
Bueno, reiterar primero, Diana, que la JEP tiene facultades para solicitar una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se puede hablar de mejores o peores formas, pero en el derecho se habla de competencias. La JEP tiene la competencia y la Comisión Interamericana tiene la competencia de dársela. Lo segundo es, ¿qué es lo que le importa a la JEP? ¿Qué le importa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Le importa la extradición de Santrich o le importan los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos? ¿Me permites?
Terminar planteamiento.
Porque tenemos como la virtud en este programa de que cada uno puede hablar y, por supuesto, puedes revirar. Para el sistema internacional de derechos humanos hay crímenes que son más graves que otros. Por ejemplo, una masacre es más grave que producir pasta de coca. Producir pasta de coca es gravísimo en un estado como el nuestro, porque es la gasolina de la violencia. Pero el sistema internacional de derechos humanos, una masacre o ejecuciones extrajudiciales, como los muy mal llamados falsos positivos, o los secuestros cometidos por las FARC de manera masiva, son mucho más graves. O las violaciones a las niñas, o los abortos forzados a las niñas, son mucho más graves que el producir pasta de coca o que comercializar ilegalmente con narcóticos. Entonces, pues lo que la Comisión Interamericana va a preguntar es por los mecanismos para encontrar la verdad sobre esos crímenes que son más graves en el derecho internacional. Nosotros vamos a discutir aquí qué es más grave para cada uno de nosotros.
Y la JEP debe someterse a esas preguntas.
Claro, la JEP tiene que contestar todas las preguntas, pero las preguntas van a ser sobre el cumplimiento en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas, de graves violaciones de derechos humanos que se refieren a la verdad, la justicia y la reparación. Yo no estoy segura de que les importe más la extradición de Santrich, creo que es un tema político interno nuestro, de relaciones con Estados Unidos, etcétera. Creo que a la Comisión Interamericana como a la Corte Penal Internacional les va a importar más si en Colombia estamos realmente indagando por qué pasó con esas niñas que fueron violadas o por qué pasó con las niñas que fueron obligadas a abortar, que por si se extradita o no a un presunto narcotraficante. Ahora, una última cosa sobre la corrupción. En realidad se habla de la corrupción de la JEP, pero no hay ningún dato duro en esa materia. Una permíteme, termino, termino.
Ya voy a terminar la palabra.
Tú hablaste
Miguel,
mirar,
ya le voy a dar la palabra.
O dicen que no hay
déjame mis argumentos y tú me contraargumentas sobre la base de evidencia. Es que lo bueno que tienen estos programas, a diferencia de las redes sociales, es que aquí estamos obligados a dar evidencia. Y yo le voy a dar una. Usted menciona el caso del fiscal. Y tiene razón que eso es un escándalo. Ahora, el propio fiscal general de la Nación dijo que en ese caso no había ninguna relación con el caso Santrich. Lo dijo el fiscal general de la Nación, que no había ninguna relación con la captura de ese señor que había recibido una plata en un hotel de Bogotá y que, por supuesto que hay que investigar, con el caso Santrich. Al principio lo dijeron y luego lo desmintieron. Y lo desmintió Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. Ustedes hablan de casos de contratación, pero no hay una sola condena por problemas de contratación ilegal. Podrá haber irregularidades que yo no conozco.
Ay, cara, perdóname. Por Dios, en este país donde la justicia tarda 10 años.
¿Cuál es su contraargumento frente al tema?
Me parece el colmo que digan que en un ente que tiene un año no han fallado casos de corrupción. Okay. Por Dios, si está en el caso de Brecht, tampoco han fallado.
Perfecto.
Pasó hace 10 años.
Voy a eso.
Entonces usted me viene a decir
que
un año es la transparencia absoluta.
A ver, cierre Catalina para que Miguel hable.
No hay condenas en materia de corrupción. El caso del fiscal no está vinculado con el caso Santrich. No, no, en el caso, por ejemplo, del ex director, ¿cómo se llama?
De Néstor Correa. Que además la Procuraduría.
Tampoco es una condena porque es una cosa administrativa. Eso tampoco es grave.
Miguel, tratemos de que esto no sea Twitter.
Pero
déjame terminar, porque tú dices
que termine Catalina y ya le doy la palabra.
Miguel, estoy tratando de dar evidencia.
A nosotros también nos parece que tú dices cualquier cosa, pero te oímos, a pesar de que no compartimos.
Nosotros te oímos con un respeto.
Estamos hechos ciertos.
Miguel, te oímos con respeto y estamos respondiendo a
todo el panel. Se cayó mientras usted habló por 10 minutos. Entonces deje que Catalina termine y ya usted contraargumente.
En el caso del ex secretario general o ejecutivo, que además se fue por una disputa interna con la presidenta de la JEP, la Procuraduría General de la Nación lo sanciona a 5 meses, pero no por acción. Lo que dice el acto de la Procuraduría es que lo sanciona porque no supervisó adecuadamente, que es algo que además él va a impugnar. Yo no sé cómo le va, yo no conozco el caso en detalle, pero no lo sanciona por lo que alguna gente está diciendo, que es que permitió que unos bandidos se fueran a pasar vacaciones a la Isla Margarita, sino porque no supervisó la entrega de unos permisos, pero no por haber entregado el permiso. Entonces, a mí lo que sí me parece importante es que discutamos sobre la base de evidencia. Porque sobre la base de evidencia puede ser que estemos en desacuerdo.
Catalina,
de acuerdo,
que
y sobre todo que no
que
nos estigmaticemos entre nosotros.
Le imputaron cargos.
Yo no te digo que sea serio o que dejes de ser serio. Yo te doy razones y tú me das razones a mí. Y
Miguel, su contraargumento, por favor.
No, a ver, es que me parece el colmo que digan, no, es que nunca han fallado contra la Jurisdicción Especial para la Paz. En el país que tiene la justicia más lenta del planeta, llevan un año y dicen, es que no hay nada contra ellos. No, pues claro que no hay sentencia, si es que vamos a tardar. Cuando se acabe la JEP, va a salir la sentencia. Entonces, sí, pues claro, de aquí a allá pues no importa nada. Y mientras tanto son todos impolutos, transparentes, no han hecho nada, la contratación es transparente, todo es perfecto. La realidad es que no, y la realidad es que para una entidad nueva, que se suponía que estaba compuesta por los adalides de la moral de este país y de la izquierda, pues resulta que no es así, que no es tan así como nos lo están vendiendo. Hay acusaciones, yo no estoy diciendo que haya pruebas, de que las FARC han pagado plata o han recibido plata para incorporar dentro de las personas que se beneficiarían en el caso de los acuerdos de paz a gente que está vinculada con el narcotráfico. Entonces, claro, que eso no se ha probado todavía. Ah, bueno, no se ha probado. Pero hay una cantidad de hechos que salpican a la JEP. Una cantidad
Miguel,
de
¿cómo
hechos.
Se explica usted entonces, que militares,
la discusión sobre esto,
¿cómo se explica usted que militares a quienes usted respeta ideológicamente validen la JEP como un tribunal de justicia, de reparación y de verdad?
Porque yo creo que en el caso individual ellos dicen, si a los otros no les va a pasar nada, pues a mí que me den el mismo tratamiento. Y yo creo que es eso.
O sea, ¿ustedes creen que una persona,
si una persona que violó menores de edad la van a dejar libre simplemente porque confiese que sí, que hizo eso, pues entonces yo también me acojo a esa misma ley? Pues me parece que tiene toda la lógica del mundo que una persona que siente que le van a dar un tratamiento favorable, pues se acoja a esa jurisdicción. Creo que es lo que está pasando, que todos dicen, a ver, me van a condenar a mí, general de la República, que no di una orden, pero que un subalterno resulta que cometió un acto y mató a unas personas que eran inocentes. ¿Me van a condenar a mí y van a dejar libre al que violaba a los niños? Ese es el sentido de la justicia que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer la cosa así. ¿O van a dejar libres a todos los narcotraficantes y a mí sí me van a condenar?
O sea,
porque
generales que están allí, los militares que están ahí, para usted están buscando impunidad.
No, están buscando que les den el mismo tratamiento. Que les den el mismo tratamiento que les dan a dar a las FARC.
Diana, varios elementos sumándome al llamado de Catalina. Yo creo que en esto hay, Miguel, un tema muy delicado de responsabilidad frente a la opinión pública, de no decir no hay pruebas, pero a mí me han dicho, porque creo que es muy delicado. Y creo que justamente esta audiencia es la oportunidad para hablar desde los hechos y la evidencia. Lo primero, no es cierto que los van a dejar libres, dices. Yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado, y qué dicha que esta sea la oportunidad justamente en una comisión interamericana para decir no, señores, contrario a lo que algunas personas dicen en Colombia, el acuerdo de paz es el primer acuerdo de paz en el mundo en el que dos partes en una mesa de conversaciones dicen que lo sucedido es tan grave y que los crímenes cometidos son tan graves que los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tienen que ser sancionados.
Y que
si la persona reconoce, por supuesto, y que la
y
Corte
Interamericana... parlamentarios.
Y que el sistema interamericano protege la participación en política y que, es más, dice que justamente parte de la discusión en las sentencias de la Corte Interamericana es la posibilidad de la reincorporación política. Pero primero, no los van a dejar libres como resultado de la sanción. Hay una restricción efectiva de la libertad para máximos responsables de los crímenes más graves que hayan reconocido su responsabilidad, y hay penas de cárcel para quienes no cumplan con las condiciones, como le acaba de suceder al Paisa, que se le decretó orden de captura y perdió la sanción alternativa por cuenta de no comparecer ante la JEP. Lo segundo, yo sí creo que hay que tener cuidado con esas afirmaciones. Este es un tribunal de la izquierda, Miguel. Eduardo Cifuentes, una persona como el miembro del Tribunal de la Justicia Penal Militar, como Camilo Suárez, coronel del Ejército, conoce...
Hay uno,
por Dios,
acuerdo,
podemos seguir... No,
hay uno, estoy de acuerdo, hay uno.
Yo creo que hay varios otros, Eduardo Cifuentes, profesores de la talla de Julieta Lemaitre,
Catalina
Díaz, Dios mío.
Poner una balanza, creo que...
Uy, pero
la podemos dar, porque yo creo que aquí justamente creo que lo que le hace mucho daño a la confianza en la justicia son rótulos como que no. Es que la JEP es de izquierda. Lo tercero, Miguel, una frase de las FARC ha dado plata para tener cupos. Estás acusando a individuos de la comisión de delitos posteriores a la fecha de su desmovilización.
Juanita, si lo dijo el sobrino de Iván Márquez.
No, pero es que
en las grabaciones. Para cupos ante la JEP,
no,
que
pero
se
no
le ha dado
cupos
a la JEP. Plata a la
no,
JEP.
Señor,
para
no,
tener
eso no
cupos.
Fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es que hay narcotraficantes que han dado dinero a las FARC para que los incluyan dentro de los beneficiarios. Eso es lo que yo dije, no me malinterprete. No me malinterprete.
Perfecto,
pero eso lo dicen ahí, lo dicen afuera.
¿Qué personas hay ante
lo dicen en los estrados judiciales, no lo estoy diciendo yo.
Lo dicen en Twitter.
Lo dicen en Twitter.
No, yo estoy repitiendo lo que dicen otros.
Yo me hago una pregunta frente a personas del nivel de los invitados a este panel, porque como dice Juanita, tienen una responsabilidad frente a la sociedad de sus argumentaciones. Y una cosa es lo que de alguna manera, digamos, usted ha sido un opositor a esos acuerdos, pero de ahí a plantear hechos o argumentos que no puede probar. No, digamos, no lo convierte
es que
usted
denuncias. En un... Es que yo no soy juez.
¿Denuncias de quién, doctor?
Denuncias están en los medios de comunicación, Diana.
Pero
están todo...
usted,
eso no lo
usted
lee,
las,
no
usted las transforma.
No,
usted
es que las... yo no las estoy inventando. O sea, yo no me estoy inventando que ha habido acusaciones de que la contratación en la JEP no es del todo transparente. Yo no me lo estoy inventando, están los medios de comunicación. Yo no soy el que estoy diciendo que ha habido personas que supuestamente han pagado dinero para quedar cobijadas bajo las normas que fueron aprobadas en el acuerdo de paz. Yo no soy, eso está en los medios de comunicación, uno todos los días.
Creo que no podemos perder el control social. Ya nos qué pena decir, nos quitaron de tajo el control político, porque hace unos meses con la senadora María Rosario Guerra, Fernando Araújo y yo enviamos un derecho de petición para saber el estado del proceso de Santrich en la JEP. Nos dijeron que es que ellos no son sujetos del control del Congreso de la República, argumentarán, ley, constitución, está bien, pero entonces ahora no podemos decir absolutamente nada de la JEP con respeto, sin rayar los límites de la ley, la constitución y el código penal, pero... yo sí pienso que hay unos hechos ciertos que llaman la luz del debate y de la opinión pública que se deben tratar, y yo creo que el control social debe permanecer siempre ante una jurisdicción que ha sido, digamos, acusada de muchas cosas. Y Catalina dijo algo, el secretario ejecutivo, pero es que el que la reemplazó, hay unas grabaciones disientes de supuestos favorecimientos a miembros de las FARC. Entonces,
por
todo lado donde uno lo mide, está. Entonces, sí, yo sí pienso que el control social
una
no
última,
podemos perder.
Una última opinión para cerrar este bloque.
Sí, yo creo que sobre la JEP hay un enorme control social, y además yo estoy de acuerdo con el control social sobre las entidades públicas, cualquiera que sea.
Todas.
Lo que pasa es que creo que tiene que hacerse sobre la base de evidencia y no sobre la base de me dijeron. Lo segundo es que me parece que además sobre la JEP hay un control de la Fiscalía General de la Nación que es particularmente estricto. El fiscal parece que tuviera una obsesión con la JEP y por ejemplo da declaraciones desafortunadas como la vinculación del caso del fiscal este que capturaron de la JEP recibiendo ese dinero con Santrich, que la propia fiscalía, si no estoy mal, incluso lo pone en un trino, claro, hace esa vinculación en un trino y luego tiene que salir a desmentirse. Entonces parecería que lo que hubiera es como una campaña de desprestigio a una gente que está intentando que en este país haya verdad, justicia y reparación en el marco de un proceso de justicia transicional. Es muy difícil lo que están haciendo, y lo único que nosotros pedimos es que se hable sobre la base de la evidencia, no que no se hagan críticas.
Diana, la pregunta de esta audiencia es si al gobierno le interesa también que la JEP demuestre que es capaz de investigar, juzgar y sancionar, o si por el contrario lo que quiere es demeritar su capacidad de investigar, juzgar y sancionar, que es, dicho sea de paso, el rasero con el cual nos está midiendo la Comisión Interamericana para saber si el Estado, no la JEP, el Estado colombiano cumple con su obligación internacional.
Juanita, el gobierno estaría feliz que lo haga. Buenísimo. Estamos esperando que lo haga. Pero es que no lo están haciendo.
No, dejemos que funcione. La primera sentencia de Justicia y Paz fue
yo
a los
creo que el más beneficiado es la misma jurisdicción.
De funcionamiento de
el
Justicia y Paz.
El mismo beneficiado es la jurisdicción.
La primera sentencia salió a los 4 años de Justicia y Paz contra un mando medio, alias El Loro, por un debate de falsedad documental. Aquí van avanzando en secuestro y falsos positivos.
Hacemos una pausa, boletín deportivo, pero ya regresamos.